Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, en el programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la patria y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. En la sección de conversatorio, hoy le traigo uno titulado La Revolución por la Libertad en Bielorrusia. La Revolución Blanca no pudo poner fin a la dictadura de Alexander Lukashenko, quien convirtió a su régimen en la dictadura más vieja de Europa. Sin embargo, las fuerzas prodemocráticas de esa revolución pacífica dejó una luz de esperanza en el derecho más elemental de la humanidad, que se debe disfrutar por todos los pueblos, la libertad. Se le llamó Revolución Blanca, recordando las revoluciones de colores europeas, que pusieron fin a los regímenes comunistas o las dictaduras surgidas de estas, como ejemplo el derrocamiento de Milosevic en Serbia en el 2008, o la Revolución de la Rosa de Georgia en el 2003, con su renacimiento democrático y prooccidental. Y así, la Revolución de los Tulipanes en Kirguistán en el 2005, y la Revolución de los Cedros en Líbano en el 2005 también. Y un año antes, la Revolución Naranja en Ucrania, que no logró sus objetivos prodemocráticos, pero dejó un legado tan profundo que resurgió en el 2014 con la Revolución Popular del Euromaidán. La realidad de la Revolución Blanca de 1994 debe su nombre al movimiento pacífico que se levantó contra la dictadura de Lukashenko y al nombre del antiguo país Rusia Blanca, reconocido como nombre actual de Belarus, que su significado en su idioma natal es País Rutenia Blanca. Bielorrusia, oficialmente República de Belarus, y su capital Minsk, es un país de Europa Oriental que limita por el sur con Ucrania, al norte con Lituania, al oeste con Polonia y al este con Rusia, con una superficie de 207.600 kilómetros cuadrados, casi el doble de Cuba, y con una población de cerca de 10 millones de personas. El 80% son de origen belarús y varias minorías, que la mayor de ellas es la rusa, con un 10% de la población. Tiene dos idiomas oficiales, el belarús y el ruso, y el principal credo es el cristiano ortodoxo y es una república laica. En el siglo XX, Belarus fue una república socialista integrada a la Unión Soviética. En 1990 proclamó su independencia de la Unión Soviética y fue reconocido por esta en 1991. En 1994 se aprueba la constitución y Lukashenko llega al poder e impone una política económica de estilo soviético y su voluntad de poder. Durante 26 años en la dirección del país, Lukashenko ha violado los derechos humanos a través del terror de Estado y manipulado la votación y resultado de las elecciones para mantenerse en el poder del país. Ahora le roba las elecciones a la oposición dirigida por la candidata presidencial Svetlana Tikhanovskaya, quien obtuvo el 80% de los votos. El pueblo de Belarus ha realizado una resistencia que ha ido en aumento en los últimos meses, antes, durante y después de estas elecciones del 16 de agosto de este año. En este mes, las manifestaciones de descontento popular y de protesta por el robo de las elecciones generales han sido una constante y este proceso lo nombra la Revolución de la Zapatilla. La voz popular en Belarus por la crueldad y corrupción contra la democracia llamó cucaracha al tirano Lukashenko y los medios lo captaron a un joven en la protesta con una zapatilla en sus manos, y esa imagen e historia han recogida en un poema ruso infantil con Ney Chukotsky el imaginario periodístico popular le nombró la revolución anticucaracha o la revolución de las zapatillas. Aquella revolución blanca de 1994 que se llevó por el autoritarismo de Lukashenko, hoy su legado está vivo y en la práctica con la revolución de las zapatillas. El pueblo bielorruso está en resistencia cívica contra el fraude por el régimen y la prolongada tiranía de Alexander Lukashenko. Y simbólicamente, muchos llevan en el poder la esperanza de la zapatilla de aquel joven dispuesto a acabar con la plaga de la cucaracha de la tiranía de Lukashenko. Indiscutiblemente surgirá la democracia en ese país con la persistencia en los objetivos de liberación de la nación. El pueblo bielorruso tuvo un gran despertar y está luchando pacíficamente en las calles de su país y triunfará, como en el poema de Corny, donde el gorrión terminó con la cucaracha. Esto es un magnánimo ejemplo de dignidad y esperanza para los cubanos, quienes al despertar podrán hacerlo en un amanecer de libertad. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta. Seguimos la planificación en el desafío político basado en el capítulo 6, titulado Necesidad de la planificación estratégica del libro de la dictadura de la democracia de Jin Cha. Hoy hablaremos directamente sobre lo que se postula en este libro y Charles lo denomina así, formulando una gran estrategia. Los planificadores de la gran estrategia tendrán que buscar a grandes rasgos la mejor manera de desarrollar el conflicto. Este amplio plan se extendería desde el presente hasta la liberación e instauración de un sistema democrático en el futuro. Al formular una gran estrategia, estos planificadores tendrán que hacer una serie de preguntas, las siguientes interrogantes de una manera más específica que antes, planteando, considerando que han de tenerse en cuenta al diseñar una gran estrategia para una lucha mediante el desafío político. Esas preguntas son, ¿cuál es la mejor manera de empezar una lucha a largo plazo? ¿Cómo podría la población oprimida acumular suficiente fuerza y confianza en sí misma para desafiar a la dictadura, aunque inicialmente sea de manera limitada? ¿Cómo puede aumentarse con el tiempo y la experiencia la cantidad de población de aplicar la no cooperación y el desafío político? ¿Cuáles deberán ser los objetivos a alcanzar en una serie de campañas limitadas dirigidas a recuperar el control democrático de la sociedad y a limitar el de la dictadura? ¿Quedan aún instituciones independientes que hayan sobrevivido a la dictadura y que puedan usarse en la lucha por establecer la libertad? ¿Qué instituciones de la sociedad pueden ser rescatadas del control de los dictadores? ¿O cuáles instituciones han de ser creadas de nuevo por los demócratas para satisfacer las necesidades de estos y para establecer esferas de ejercicio democrático aun cuando la dictadura continúa? ¿Cómo puede desarrollarse la fuerza organizativa en la resistencia? ¿Cómo se puede adiestrar a los participantes? ¿Qué recursos se requiere a lo largo de la lucha? ¿Qué tipo de símbolos se hará el más efectivo para movilizar a la población? ¿Por medio de qué tipo de acción y en qué etapa se verán progresivamente debilitados o eliminados los recursos del poder del dictador? ¿Cómo puede la población que resiste persistir en el desafío y a la vez mantener la necesidad de una disciplina no violenta? ¿Cómo podrá la población satisfacer sus necesidades básicas durante el curso de la lucha? ¿Cómo se podrá mantener el orden social en medio del conflicto? ¿Qué hará la resistencia democrática a medida que se aproxime la victoria para seguir construyendo las bases de la sociedad postdictatorial y lograr que la transición sea lo menos brusca posible? Estas son preguntas que debemos hacernos siempre para poder desarrollar este plan estratégico y poder avanzar favorablemente hacia la libertad. Pero Charles continúa en su libro. Recuérdense que no hay un curso prescrito. Si se puede crear un modelo de estrategia para cada movimiento de liberación contra las dictaduras. Cada lucha por derribar un régimen de fuerza y establecer un sistema democrático tendrá que ser diferente. Nunca habrá dos situaciones exactamente iguales. Cada dictadura tiene algunas características individuales y varían las capacidades de la población que busca liberarse. Los planificadores de una gran estrategia para una lista de desafíos políticos requerirán una profunda comprensión, no solo en su situación específica de conflicto, sino también en los medios de lucha que hayan escogido. Cuando la gran estrategia para la lucha ha sido cuidadosamente planificada, hay razones de peso para darla a conocer ampliamente. Las grandes cantidades de gente que hace falta que participen estarán más dispuestas y altas para actuar si entiende la concepción general, así como las instrucciones específicas. Es posible que saber esto tenga un efecto muy positivo en la moral y en su voluntad de participar y actuar propiamente. En todos los casos, los lineamientos generales de la gran estrategia deberán a conocer a los dictadores y estos potencialmente pueden llevar a aquellos a ser menos brutales a su represión, a sabiendas de que políticamente pueden salir mal su trabajo. Al haber sido alertado sobre las características específicas de la gran estrategia, podría también contribuir a causar distensión o descontento entre los partidarios del dictador. Una vez que se ha adoptado un plan estratégico global para hacer caer la dictadura y establecer un sistema democrático, es importante que los grupos democráticos persistan en aplicarlo. En muy rara circunstancia deberá la lucha apartarse del plan inicial de la gran estrategia. Cuando haya abundante evidencia de que la gran estrategia escogida fue mal concebida o cuando las circunstancias de la lucha hayan cambiado fundamentalmente, es posible que los planificadores tengan que alterar la gran estrategia. Aún entonces, deberán hacerse solamente después de que el cálculo fundamental se haya hecho de nuevo y se haya desarrollado y adoptado una estrategia nueva y más adecuada. Siempre es importante mantener este plan estratégico para poder avanzar en los objetivos que prodemocráticos se han trazado y tener una visión consolidada de ese futuro. Por eso Chan nos especifica que planificando la estrategia de campaña es muy importante porque permite que la gran estrategia se desarrolle para terminar con la dictadura, no sea ejecutada por sí sola. Hará falta que se desarrollen estrategias particulares para orientar las principales campañas enfocadas al socavamiento del poder de los dictadores. Estas estrategias, en su momento, van a incorporar a dirigir una serie de movimientos tácticos que aspiran a influir y dar golpes decisivos contra el régimen de los dictadores. Las tácticas y los métodos de acción específicos deben escogerse cuidadosamente para que contribuyan a alcanzar los objetivos de cada estrategia particular. La discusión aquí se enfoca exclusivamente a nivel de estrategia. Hace falta que los estrategas que planifican las campañas mayores, así como la planificación de la gran estrategia, tengan una comprensión minuciosa de la naturaleza y de los métodos operacionales de las técnicas que hayan escogido para la lucha. Así como los oficiales militares tienen que entender de estructura, de fuerza, de táctica, logística, pestrecho, efectos geográficos, y además de hundir una estrategia militar, los planificadores de desafío político deben conocer bien la naturaleza y los principios estratégicos básicos de la lucha no violenta. Aunque así fuere, la atención a las recomendaciones de este ensayo y la respuesta a las preguntas que planteamos aquí no producirán por sí mismos la estrategia. La formulación de la estrategia para la lucha requiere además una creatividad bien informada. Al planificar la gran estrategia para las campañas específicas y selectivas de la resistencia y para el desarrollo a largo plazo de la lucha de liberación, las estrategias del desafío político tienen que considerar varios puntos y problemas en los cuales describiremos en el próximo programa. Y pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Josep Pla, escritor catalán que nació en 1897 y murió en 1981. Mi convicción es, pues, que el socialismo interesa a la gente bobalicona y frívola hasta el mismo momento en que se implante. Y por eso el tema está relacionado mucho con esta frase, porque muchas personas se han dejado embarcar durante toda la historia por estos socialistas que se pintan de bueno y en realidad es para quitarle la libertad a los pueblos. Y hoy titulamos el tema como la Convención Republicana, una oportunidad de esperanza a la libertad. Esta semana, desde el lunes al jueves, se desarrolló la Convención Republicana y emergió triunfador el presidente Donald Trump al mostrar un trabajo serio y consolidado en muchas esferas del país y un fuerte apoyo del Partido Republicano y de su inconmovible e inseparable base de admiradores. El presidente Trump mostró la grandeza de su genio y el respeto a sus electores y al país al cumplir objetivamente con las promesas propuestas durante su campaña presidencial del 2016. En ese periodo, cuando la economía estadounidense marchaba en la buenanza y beneficiaba a todas las personas y minorías, entonces recibió el duro golpe del ataque del virus chino, manifiesto en la neumonía de Wuhan. La pandemia por el virus chino destrozó la economía, los millares de puestos de trabajo creados y el poder adquisitivo, asociado a una crisis de salud y social. El país paralizado en una crisis peor que la de 1929, situación aprovechada por la izquierda radical para desestabilizar la nación con disturbios terroristas. En esas desafortunadas adversidades tuvo que crecerse el presidente Trump y controlar la situación para continuar y hacerlo grande una vez más. Por eso, en esta convención republicana, los delegados y los miembros del partido aprobaron por unanimidad la misma plataforma política económica del 2016, convencido de que en las manos de Trump, América será grande otra vez. Señalo la participación de algunas figuras destacadas y que lograron el sueño americano y tuvieron una oratoria de que en América todo es posible, con el talento y el trabajo. Entre esas destacadas personalidades estuvieron los latinos, Yanete Núñez y Máximo Álvarez. La primera es cubanoamericana y primera latina vicegobernadora en la historia de la Florida. Y Álvarez es un cubano exiliado. Su padre lo envió a Estados Unidos con 13 años en la Operación Pedro Pan por temor al adoctrinamiento socialista en Cuba. También otras personalidades como Joaquín Ruino, la primera mujer gobernadora en la historia de Agua y el primer fiscal general afroamericano de Kentucky, el doctor Daniel Cameron. Sin embargo, una de las historias más ilustrativas del sueño americano para todos, incluso para los emigrados, fue la de la joven inmigrante que trabajó duro y se licenció de universitaria, se casó y días después llegó a ser la primera dama del país. Nunca perdió su actuación altruista y de esa posición ayudó a muchas personas desvalidas en la tierra de Estados Unidos. Ella es Melania Trump. Melania, en su discurso, la Convención Nacional Republicana habló de la realidad del sueño americano y su historia de migrantes y la importancia del voto femenino en su centenario de conmemoración. Y dijo de la importancia del impacto de las voces de las mujeres en la historia de nuestra nación. El empresario cubano-americano Álvarez alertó sobre la plaga del comunismo en Estados Unidos y manifestó que he visto movimientos como este antes, he visto ideas como esta antes y estoy aquí para decirle que no podemos permitir que se apoderen de nuestro país. Y continuó con unas palabras de su padre sobre Estados Unidos y dijo, no pierdas este lugar. Algo importante de la Convención Nacional Republicana es que se destacó el trabajo y los planes de Trump y su administración y los que desean para el futuro estadounidense. Y sin embargo, la Convención Demócrata predominó la desesperanza y una visión oscura de la nación país, sin destacar el trabajo realizado por Biden en sus 47 años de estancia en el establecimiento y Congreso. Incluso la plataforma política del Partido Demócrata se aprobó después de finalizada la convención. ¿Por qué? Pues que no deseaban que toda la atención de la nación en ese momento conociera de sus planes profundos socialistas. El desempeño del presidente Trump ha sido excepcional. de enfrentamiento a políticos y corporaciones poderosas en beneficio de su pueblo, como la construcción del gasoducto Kingston-Daytona, y logró la independencia de Estados Unidos del petróleo extranjero y los precios bajos de la gasolina. El enfrentamiento a la farmacéutica logró disminuir como nunca antes los precios de los medicamentos para la población estadounidense. Y en la esfera internacional, uno de los triunfos impensables fue el traslado de la embajada de su país en Israel a Jerusalén y el acuerdo de paz entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel. Así, podemos escribir más de 50 obras para el beneficio del pueblo de Estados Unidos. La contienda electoral se intensifica y los candidatos presidenciales y otros aspirantes a los cargos administrativos del Estado pelearán porque sus ideas sean reconocidas en las urnas. El 3 de noviembre son las elecciones en la nación y se preparan las condiciones para los debates presidenciales y de los vicepresidentes. Y estos serán cuatro para que la ciudadanía oiga y escoja la plataforma política de su interés. En realidad, la convención republicana fue muy patriótica, emotiva y de exposición del futuro maravilloso para los Estados Unidos de ser reelecto el presidente Donald Trump. En su última noche de trabajo y festejo, Trump aceptó la nominación para presidente de los Estados Unidos por su partido, y al pronunciar sus palabras de aceptación, una fuerte ovación y aplauso del público que se tradujo en victory, que se repetía en Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Y Trump dijo: Estados Unidos no es un país de oscuridad, es la antorcha que alumbra al mundo. Reelegido, lo mejor está por venir. Por supuesto que sí. América será más grande que nunca jamás para su bien y para la humanidad. Podemos resumir para mejor comprensión que Alexander Lukashenko ha violentado los derechos humanos a través del terror de Estado y manipulado la votación y el resultado de las elecciones para mantenerse en el poder del país durante 26 años. Ahora robó las elecciones a la oposición, dirigida por la candidata presidencial Svetlana Tikhanovskaya, quien obtuvo el 80% de los votos. La Convención Republicana y Demócrata mostraron las ideas y estándares de los dos partidos para su nación. Nunca antes ha habido una definición tan clara de los objetivos partidistas. Los demócratas son más socializantes, que caen en buscar socialismo, y los republicanos de incumplimiento de los objetivos de su constitución de libertad y democracia. Entre el binomio Biden-Harris, representando la izquierda radical y el fin de la institucionalidad democrática de los Estados Unidos y sus libertades, y Trump Pence con su idea de engrandecer el sueño americano, la libertad en su América primero. Doy gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Como parte de nuestra identidad en Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, Watermelon Sugar, azúcar de melón, del británico Harry Styles. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. My Future, Mi Futuro, de la vocalista Billie Eilish, es la canción número uno del momento del género rock. escocés Lewis Capaldi vuelve a la cima de la categoría Adult Pop Songs con su más reciente sencillo, Before You Go, antes de que te vayas.
So,
asciende al primer lugar de la lista Adult R&B Songs de Billboard, Do It, Hágalo, de Toni Braxton.
Just do it.
Together, juntos, de la banda For King and Country y los cantautores Kirk Franklin y Tori Kelly, lidera la cartelera Christian AC Songs. Anuel AA se une a Enrique Iglesias para conquistar el primer lugar de la categoría Latin Pop con Fútbol y Rumba.
Champán y fútbol y rumba, y el reggaetón retumba, la fiesta no para y gastamos la funda, la vida es una y no hay una segunda.
Vamos a bailar, tío, mujer, el party prende.
Melo, lo último de Ozuna es el éxito más difundido en la radio latina de Estados Unidos.
Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal, pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar. Tu boca no pierde sabor, la caramelo con nos dejamos llevar. Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero.
Y cerramos con la canción latina número uno del momento, según Billboard. Un día, One Day, de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tiny. Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias.